La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine.
En la última biografía no autorizada,
Tita Cervera tiene más caras que un dodecaedro. Es una de las mujeres más poderosas de este país. Con solo 22 años se casó con Tarzán. Sí, con el actor Lex Barker, que interpretaba al hombre mono. Tita Cervera fue casi musa del destape, fue portada de Interview, se casó con el barón Thyssen en el 85, un día se encadenó un árbol, otro se peleó y se reconcilió varias veces con su hijo Borja, saltándose los trámites del embarazo y del parto tuvo dos mellizas, ahora se lleva estupendamente con su descendencia. Cuando alguno o alguna de sus hijos o hijas necesita recargar el abono transporte, ella vende un cuadro y problema resuelto. El Museo Thyssen mola y ella sigue estando estupenda.
Ser Podcast.
La semana pasada me perdí la biografía no autorizada de Tita Cervera, menos mal que existe el podcast, y esta semana me traes una biografía de músico consagrado, que siempre son muy interesantes. A este le han pasado y le están pasando muchas cosas interesantes. Roberto Villar, buenos días.
Buenos días, Sánchez. Así es, nuestro biografiado de hoy formó parte del que probablemente sea el trío más mítico de la música española. Excluimos a Parchís, claro.
Porque Parchís eran cinco.
Por eso lo excluimos.
No me mires, Mecano, pero por lo que ha dicho un poco antes de las 10, Pepe, la biografía que traes es la de Nacho Cano. Y yo me pregunto, ¿por qué no traes la de Ana Torroja o la de José María Cano?
Porque solo tengo unos 7 minutitos lastimosos. Y si me sigues haciendo preguntas, no voy a poder contar ni siquiera la mitad de lo que sé acerca de Nacho.
Ya quisieran muchos tener 7 minutitos lastimosos, ¿eh?
Ahí les he dado, no me quejo. Ignacio de la Macarena Cano Andrés, más conocido como Nacho Cano Malinche, es músico, compositor, productor discográfico y empresario musical. Un todoterreno de la música, el espectáculo y el juzgado número 19 de la Plaza de Castilla.
Sobre todo un gran músico y una figura histórica del pop español.
Tal cual, y que sigue en plena actividad. Nacho Cano sigue conservando la habilidad con la que maravillaba en los años 80 y 90, esta de tocar 14 teclados simultáneamente. No sé si
me acuerdo, me acuerdo perfectamente.
Yo aconsejo a los jóvenes que no habíais nacido o que erais muy pequeños por aquel entonces, que busquéis en YouTube vídeos de conciertos de Mecano y veréis a Nacho Cano convertido en una especie de hombre pulpo. No tenía brazos, tenía tentáculos y nunca fallaba. Siempre acertaba a darle alguna tecla, negra o blanca, pero acertaba. Nunca le daba una tecla gris.
Un virtuoso.
Un virtuoso de la música. Podía tocar 14 teclados a la vez y además le sobraba una mano para escribir al tío. Escribió muchas de las letras de Mecano y, hurgando en sus canciones, puedes ir armando su biografía, como le pasa a La Pantoja o a Shakira, ¿no?, que van retransmitiendo sus movidas sentimentales. Si repasa las letras de Nacho, puedes averiguar que, por ejemplo, que de joven en una fiesta se coló y allí se plantó, que en uno de sus viajes descubrió que en Nueva York los jamones son de York, o que hoy no se puede levantar porque la declaración ante la jueza por el caso de los becarios de su obra Malinche lo dejó fatal, y tantas otras cosas más.
Pero su hermano José María también es una figura importante del pop español.
Muy importante. No se llevaban muy bien los hermanos, no. En Mecano, José María tenía el papel de majete, y Nacho era el malote, malote con el pelo muy bien cuidado, los mejores champús, mascarillas y bífidos activos, si es que se echa en la cabeza, pero malote. Ana Torroja era la que cantaba y bailaba y la que, sobre todo, tenía que aguantar a los hermanitos que siempre andaban a la gresca.
Sí, pues es verdad que tuvieron una relación difícil entre ellos, ¿no?
Sí, es que eran muy jóvenes, tuvieron mucho éxito muy pronto, los egos, en fin. Pero Nacho, desde aquellos tiempos hasta ahora, ha tenido una evolución muy interesante. Pasó de una cercanía muy grande con Ana Torroja a una amistad con Isabela Díaz Ayuso, que es cualquier cosa menos roja. Esa amistad está detrás del montaje del musical Malinche, creado por Nacho.
Es un musical, y los oyentes lo sabrán, que lleva tiempo dando mucho de qué hablar.
Sí, mucho. En un principio, Malinche se iba a representar en una gran pirámide que iban a levantar en Hortaleza, aquí en Madrid, en el distrito de Hortaleza, y los vecinos se opusieron. Finalmente la obra se puede ver en IFEMA, puede verse y también puede no verse, que eso es algo que muchos, bueno, algunos recomiendan hacer.
¿Pero tú la has visto como para sugerir que no hay que verla?
No la he visto, llámame cobarde, pero envié al jefe de la División de Cultura de mi equipo interdisciplinar a verla. Antes de seguir, quiero aclarar que a estas alturas puede hablarse, por un lado, de Malinche, el musical, y por otro, de Malinche, el caso. Malinche, el musical, cuenta la historia de amor entre la traductora indígena Malinche y el conquistador Hernán Cortés.
Vale, ¿y Malinche el caso qué cuenta según tú?
Malinche el caso cuenta la historia de un grupo de becarios y becarias mexicanas y un productor musical acusado de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Pero tu jefe de cultura, a favor, Malinche el musical,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Previo pago de un plus por peligrosidad que tuve que abonarle, allá que fue.
¿Y qué le pareció?
Me hubiera gustado leeros y leerte la crítica, porque es un crítico estupendo. O era, porque no sé si volverá a ser el mismo. Quedó muy afectado, muy tocado por la experiencia. Vio el musical hace 2 semanas y aún sigue en shock.
Pobre hombre, ¿no? Lo cierto es que la suya es una profesión arriesgada.
Muy arriesgada, bien lo sabe Javier Ocaña, por ejemplo. A mi querido jefe de cultura, solo he podido sonsacarle así entre gemidos, largos ratos de silencio con la mirada perdida, algunas declaraciones que apunté a modo de crítica. Te leo algunas. Abro comillas. Dura 3 horas. Se me hicieron más largas que el viaje de Cortés a América. Cierro comillas. Abro comillas. En la obra, un cura español grita: una nueva raza, grande, libre y mágica. Cierro comillas. Abro comillas. Hernán Cortés le dice a Moctezuma: lo de los sacrificios se acabó. No está bien sacarle el corazón a la gente sobre una piedra. Cierro comillas.
Pero tu crítico parece cuestionar la rigurosidad histórica del texto.
Parece, ¿no? Sí. Solo 2 apuntes más de mi querido jefe de cultura.
Pero ahórrate lo de abro comillas o cierro comillas.
Vale, vale, de acuerdo. Ya me va cayendo mejor ese Jesús, dice en un determinado momento Moctezuma. Para terminar, lo que le pareció peor a mi enviado es que en el bar mexicano, montaron un bar mexicano en la misma carpa, ¿no?
Donde se hace la obra.
Donde se hace la obra, ahí está. Bueno, ahí los tacos cuestan 15 euros. 15 euros, Roberto, ha sido lo último que alcanzó a balbucear mi jefe
pues,
de cultura.
Espero que se recupere pronto, ¿no? ¿Conclusión?
espero que sí. Más que conclusión, es una expresión de deseos. Me gustaría que Nacho Cano pudiera llevar este espectáculo español, católico e imperialista a México. Ahora que nos exigen disculpas por los excesos durante la conquista, dejaría la cosa más o menos en empate. No olvidemos nunca que ellos antes nos mandaron a Maná.
Quid pro quo. Ahí. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Adiós, Roberto.
Besos a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.